José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo están viviendo la vuelta a la normalidad las parroquias de la Alpujarra granadina, a través del testimonio de varios sacerdotes de la zona.
Pues como en tantos otros sitios, terminado el confinamiento, la región de la Alpujarra se prepara para un verano que va a ser singular, y los arciprestes de la zona han contado cómo afrontan los desafíos pastorales de este momento. Reconocen que aunque el número de contagios no ha sido significativo en la región, algunos alpujarreños siguen alerta, especialmente ahora que van a llegar turistas o residentes a disfrutar de sus vacaciones de verano. El arcipreste de la Alpujarra Interior y párroco de Ujíjar, Carlos José Fernández, opina que es necesario cultivar la prudencia a la hora de guardar las medidas básicas de higiene y distancia, pero también invita a afrontar esta circunstancia con realismo y serenidad, porque siempre estamos expuestos a la enfermedad y al sufrimiento. También comenta que estos días se vive un gran reencuentro con muchos que habían permanecido en casa estos meses y que ahora dan testimonio de haber madurado su fe durante ese tiempo. En el arciprestazgo de Órgiva se preparan también para esta nueva etapa después de un tiempo marcado por una unidad extraordinaria de los fieles en torno a la parroquia. Su párroco, Manuel España, afirma que la gente ha vuelto con fervor, sobre todo a la Eucaristía. En este pueblo la comunidad se reunió incluso para dar gracias por el servicio de los sacerdotes durante el confinamiento. La gente de la zona se ha volcado con donativos, tanto de dinero como de alimentos, dirigidos a través de Cáritas. Esta tarea sigue siendo prioritaria en la acción pastoral de este momento, ya que lo peor está por venir y, como dice el párroco, ahora es cuando no podemos fallar. Además de estudiar la posibilidad de celebrar algunas eucaristías al aire libre, según la normativa propuesta por la Junta de Andalucía, la parroquia ha suspendido los campamentos de verano y va a celebrar las fiestas sin procesiones, simplemente dentro de las iglesias. Y así es como quieren afrontar esta nueva etapa las parroquias de la Alpujarra granadina, venciendo el miedo a base de la misma fe y de la misma generosidad mostrada por sus fieles en los momentos más duros. Pues comenzamos ya en El Espejo el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo a lo largo de la mañana y que luego les ampliamos al final de este programa. Ya está conmigo Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy comenzamos en Alemania porque esta mañana ha fallecido Georg Ratzinger, el hermano mayor de Benedicto XVI.
Monseñor Ratzinger ha fallecido en la ciudad de Ratisbona, en Alemania, a los 96 años de edad. Georg fue ordenado sacerdote junto a su querido hermano menor, el Papa Emérito Joseph Ratzinger, y durante años dirigió el coro de la Catedral de Ratisbona.
Y en el Vaticano, el Papa ha enviado un mensaje a los miembros de la Asociación de la Prensa Católica.
En él, Francisco le dice a los miembros de la asociación, que se encuentran reunidos en la primera conferencia de medios católicos celebrada online, que protejan la comunicación por el bien de los demás.
Hoy reabren sus puertas a los turistas numerosas catedrales, templos y monasterios,
como las catedrales de Jaén y Baeza, la de Santo Domingo de la Calzada o la de Sevilla, que además vuelve con una novedad, las visitas turísticas nocturnas, que ofrecen una nueva perspectiva del mayor templo gótico de la cristiandad.
Las iglesias cristianas de Tierra Santa denuncian que la ocupación israelí es una violación del derecho internacional.
El Consejo Mundial de las Iglesias, la Comunión Mundial de las Iglesias Reformadas, la Alianza Ecuménica ACT y la Federación Luterana Mundial han emitido una declaración conjunta en la que denuncian que el proyecto de anexión de los territorios palestinos por parte de Israel es una violación del derecho internacional.
Y la diócesis de Orense es la primera de España en informatizar el 100% de su fondo parroquial.
Los archivos de las 735 parroquias que componen la diócesis de Orense han sido catalogados, etiquetados e informatizados, lo que permite una mayor facilidad de consulta. Se trata de 10.150 ejemplares entre libros de partidas de bautismo, matrimonios y defunciones, libros de fábrica, de cofradías y otras instituciones desde el siglo XVI hasta el XXI.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de todos los días en El Espejo. Y en un instante, pues nos vamos a ocupar de la memoria de actividades de ayuda a la Iglesia necesitada, presentada ayer públicamente, y que nos va a permitir conocer las situaciones de mayor dificultad, incluida la persecución, que viven tantos cristianos a lo largo y ancho de nuestro mundo. Nos va a acompañar el director nacional para España, Javier Menéndez Ros.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
13 recuerda la vida.
Son los pobres el verdadero tesoro de la Iglesia.
Del Papa que acercó la Iglesia al siglo XXI.
Solo he tratado de recordar a todos que Dios existe, que ama a los hombres.
Pablo VI, el Papa en la tempestad. El viernes por la noche, Fe en el cine, en 13.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa, sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Pues como decía, ayer se presentaba la memoria de actividades 2019 de ayuda a la Iglesia necesitada de esta Fundación Pontificia, y es siempre una oportunidad, detrás de los números, detrás de las cifras, que por supuesto tienen su importancia, pues de conocer las historias de dificultad, de sufrimiento, de heroísmo, de testimonio, de tantos hermanos nuestros que sufren dificultades de diverso tipo, incluidas la persecución, porque ayuda a la Iglesia necesitada tiene en su foco precisamente esta cuestión, aunque no solo. Bueno, pues de toda esta actividad, de toda esta historia de testimonio, de sufrimiento y también de respuesta, nos habla esa memoria y nos hablará ahora el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ros. Hola, Javier, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos una vez más.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo decía que detrás de esos números hay historias, hay circunstancias, hay países a los que Ayuda a la Iglesia Necesitada está vinculada desde hace mucho tiempo por las peculiares circunstancias que atraviesan las comunidades cristianas allí. En esta ocasión, hablando de 2019, ahora nos dirá si hay alguna corrección, pues que me imagino que toda la cuestión del COVID pues da la vuelta a muchas de estas historias, pero hay tres países que han encabezado la preocupación y por tanto también la financiación de proyectos: Siria, Irak y la India. Dinos una palabra de los tres, de por qué están ahí en ese top, no sé si de honor, pero desde luego de atención.
De ayuda, sí. La verdad es que el caso de Oriente Medio, como todos sabemos, las guerras que han tenido lugar en Siria desde el año 2011 y la inestabilidad de Irak con todo el conflicto provocado por el Daesh, pues ha hecho que en los últimos años una parte importante de nuestros esfuerzos vaya encaminada a ayudar a las minorías cristianas que están desapareciendo de estos países, pese a todos los esfuerzos que hacemos las instituciones católicas, ¿no? Entonces, en el año 2019, evidentemente, como no podía ser menos, Siria e Irak, con programas de reconstrucción para facilitar la vuelta de los cristianos allí, para todo esto, pues están ayudando y sosteniéndose muchísimo en nuestras ayudas, ¿no? En el caso de la India es un país que la persecución, como siempre decimos, no viene solo del radicalismo islamista, sino que viene también de regímenes nacionalistas como muy radicales, como es el caso de la nación de la India, de todo el Estado de la India, donde la discriminación y la persecución a las minorías y especialmente a la cristiana son muy notables, y esto hace que también nuestra ayuda se haya volcado de forma especial con este país.
Hablamos de ayudas que luego se concretan en una serie de prioridades. Ahora nos hablabas, por ejemplo, del regreso de los cristianos a sus hogares, muchas veces destruidos, con las infraestructuras destruidas, también las iglesias y las escuelas en Irak o en Siria. En otros emplazamientos donde también interviene ayuda a la iglesia necesitada, hay una serie de proyectos que tienen que ver con la, ya lo hemos dicho, construcción de iglesias. Ahora nos hablas de ese tema. También todo el tema de formación de sacerdotes y religiosos, porque no se trata solo de responder a las emergencias, que también, sino de mirar al futuro.
Efectivamente, efectivamente. Los que construyen día a día, aunque muchas veces no se les oye, son todos esos laicos, todos esos sacerdotes, esas religiosas, tanto de clausura como de vida activa, que están ayudando a todos los que están a su alrededor, que están entregando su vida literalmente a los más necesitados, ¿no? Entonces nosotros, efectivamente, como parte de la labor pastoral de ayuda a la iglesia necesitada, sostenemos de una forma muy importante a todos esos sacerdotes, religiosas y laicos, atendemos a formarles mejor, ayudando también en sus cursos de doctorado, en la formación de laicos. Y, por supuesto, hay una parte importante que se la lleva a la construcción y reconstrucción de iglesias, de conventos, de seminarios, todo eso fundamental. Lo mismo que el facilitar medios de transporte a todas estas personas para que puedan evangelizar. O, en el caso que comentábamos de situaciones excepcionales, ayudar a los refugiados y facilitando una ayuda de emergencia, como puede ser muchas veces la subsistencia de las comunidades cristianas en estos países.
En alguna ocasión también hemos contado proyectos que tienen que ver con los medios de comunicación, porque si pensamos en las comunidades, especialmente en África, donde hay menos posibilidad, digamos, de grandes medios y de grandes recursos para mantener la cohesión de esas comunidades, y a veces la mínima comunicación necesaria, pues es muy importante, y precisamente a través de la radio.
Fundamental. La radio en estos países tiene, si en España es importante, yo siempre cuando me preguntan colegas míos de otras oficinas internacionales, ¿cómo es que en España la radio tiene tanta importancia? Pues imaginaros muchísimo más que eso en estos países donde la televisión a veces es un lujo, e internet a veces no ni existe, ni mucho menos, pues la radio llega donde no llega absolutamente nadie. Entonces, a través de las ondas se evangeliza, se puede escuchar la misa, se puede participar, llega la catequesis, llega absolutamente todo. Entonces, la financiación de medios como la radio, de boletines, de todo tipo de prensa, todo tipo de material y en algunos casos de la televisión también, pues es fundamental. Es una tarea básica que parece muy simple, pero que nos permite llegar a muchísimas personas.
La presencia de ayuda a la iglesia necesitada en España a través de sus diversas delegaciones experimentó en 2019, según la memoria que habéis presentado, un incremento en la recaudación del 3,2%, y eso ha significado un total de 12.835.000 euros que se han destinado, pues evidentemente, a todas estas cosas de las que venimos hablando. Y en esta circunstancia, en esta coyuntura en la que estamos, Javier, en la que todo el mundo pide, y aquí somos bien conscientes y siempre para buenas causas, al menos las que nosotros procuramos promocionar, dinos por qué merece la pena, porque la gente puede sentir a veces muy lejano lo que está pasando en un país como Pakistán, al que yo sé que prestáis mucha atención, o en el sur de Filipinas, o lo que está pasando en Mozambique, y aquí hay tanta necesidad. ¿Por qué está bien invertido? ¿Por qué es razonable que haya, no solo que se mantenga, sino que si es posible se incremente, como sucedió el año pasado, esa ayuda?
Pues parte de las razones que ya hemos comentado, porque existen una serie de personas que son todos estos religiosos, sacerdotes, religiosas, entregados no solo a paliar y ayudar con el tema del coronavirus, sino en su vida ordinaria fuera de cualquier pandemia. Ellos tienen una pandemia constante en sus países en los que ayudan. Tienen la pandemia de la corrupción, la pandemia del hambre, la pandemia de la falta de medios económicos, de la falta de un sistema sanitario, la falta de escuelas, tantísimas razones por las que estas personas han decidido entregar su vida a los demás, a los más necesitados. Y para ayudar a estas comunidades cristianas, pues ayuda a la iglesia necesitada, es una de las opciones más fiables como Fundación Pontificia que somos, con más de 70 años de vida, con presencia en más de 23 oficinas y ayudando a más de 140 países. Y sobre todo, si queremos ayudar a las comunidades cristianas a que sobrevivan, porque muchísimas veces están perseguidas o discriminadas, ese es uno de los grandes carismas nuestros, sostener cuando la persecución arrecia, que no solo es la persecución del virus, que es un añadido, sino además la persecución manifiesta que tienen simplemente por llevar el mismo apellido que lleva Jesucristo.
Un aspecto interesante y que quizás es menos conocido en el caso de ayuda a la Iglesia necesitada es la participación y el trabajo de los voluntarios. 190 voluntarios, ya digo, en las diversas delegaciones que tenéis a lo largo de la geografía española, que están contribuyendo gratuitamente a este trabajo. Y a mí me gustaría que nos contaras cómo llegan, cómo les acompañáis y a qué se dedican.
Los voluntarios son una riqueza, como saben todas las organizaciones que cuentan con ellos. Para nosotros es una motivación extraordinaria para los que colaboramos como empleados, pero sobre todo es una forma muy bonita de ofrecer lo mejor que tiene uno, que es el tiempo de que cada uno dispone. Y son voluntarios desde los 20 años hasta los 90, gente de todo tipo, de toda condición, con todos los carismas de la Iglesia Católica, que es una maravilla. Y entonces ellos en las distintas, en las más de 19 delegaciones que tenemos por toda España, se ofrecen para dar a conocer nuestra institución, para colaborar en actos que tenemos, en eventos, en definitiva para extender el mensaje y llegar a más personas. Entonces es un trabajo precioso. También tenemos a personas que se ofrecen a trabajar en nuestra oficina en distintos aspectos, vamos a llamarlos más administrativos o más de otro tipo de departamentos.
Pero también necesarios.
También absolutamente necesarios y que realizan una tarea maravillosa y de la cual siempre estaremos increíblemente agradecidos.
Pues para quienes quieran verificar toda esta información en detalle, con sus gráficos, sus números, sus mapas, sus países, pueden consultar esta memoria en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es, como su propio nombre indica, ayudalaiglesianecesitada.org. Una vez más, gracias a Javier Menéndez Ross y a todos esos voluntarios y también trabajadores de Ayuda a la Iglesia Necesitada por mantener vivo el testimonio de la Iglesia que sufre en todo el mundo y por responder a su necesidad. Un fuerte abrazo, Javier.
Un fuerte abrazo y muchas gracias por haceros eco.
Hasta pronto, adiós.
Adiós.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a comenzar en Alemania, donde esta mañana ha fallecido Georg Ratzinger, el hermano mayor del Papa Emérito Benedicto XVI.
Monseñor Ratzinger ha fallecido en la ciudad de Ratisbona, en Alemania, a los 96 años de edad. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Sentado ante el televisor tras la fumata blanca el 19 de abril de 2005, Georg Ratzinger escuchó el nombre de su hermano y quedó paralizado. Contaba a menudo cómo recibió con gran enfado aquel Habemus Papam, porque inmediatamente se dio cuenta de que en ese momento perdía lo más valioso que tenía en este mundo, la relación privada con su hermano. Hoy, cuando ha fallecido alrededor de las 11 de la mañana, estaba mirando el retrato de Benedicto XVI que junto a la cruz presidía su dormitorio, en el que ha permanecido postrado los últimos meses de su vida y al que acudió el Papa Emérito hace solo unos días para personalmente despedirse de él en esta vida. La hermana Cristina, que le ha cuidado estos meses, miembros de la familia lo acompañaban en sus últimas horas. En el obispado de Regensburg hay abierto un libro de condolencias y esta tarde será oficiada una primera misa por su alma.
Gracias, Rosalía. En el Vaticano, el Papa Francisco ha enviado un mensaje a los miembros de la Asociación de la Prensa Católica.
En él, Francisco les dice a los miembros de la asociación que se encuentran reunidos en una conferencia de medios católicos que se está celebrando online, que protejan la comunicación por el bien de los demás. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un mensaje en el que el Papa refleja cómo deberían comportarse los medios de comunicación en la actualidad. Han de ser capaces de construir puentes, defender la vida y abatir los muros visibles e invisibles que impiden el diálogo sincero y la comunicación verdadera entre personas y comunidades. Asegura el Papa que se necesitan medios que puedan ayudar a las personas, especialmente a los jóvenes, a distinguir el bien del mal, a desarrollar juicios sólidos basados en una presentación clara e imparcial de los hechos y a comprender comprender la importancia de trabajar por la justicia, la concordia social y el respeto a nuestra casa común. En un texto claro y esperanzador, Francisco asegura que los profesionales deben tener sólidos valores que protejan la comunicación de todo lo que puede distorsionarla o desviarla hacia otros propósitos, y también invita a permanecer unidos y a ser signo de unidad.
Gracias, Eva. Hoy se reunirá el Camino de Santiago.
Los peregrinos ya pueden reanudar sus peregrinaciones a lo largo del Camino de Santiago, y precisamente realizando la última etapa del camino está nuestro compañero de COPE Santiago, Alberto Varela. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, estoy ya en la Plaza del Obradoiro y empieza a haber peregrinos ya por los caminos de Santiago, aunque por ahora son poquitos. La catedral está abierta ya desde las 10 de esta mañana, hay misas del peregrino por la tarde y también están operativos la oficina del peregrino y los albergues públicos. Poco a poco las rutas a Compostela se van reactivando. Hace un momento, por ejemplo, hablábamos con una peregrina que vino por el camino primitivo desde Bahamón de Lugo, y la Plaza del Obradoiro donde estoy, pues poco a poco también vuelve un poco a la normalidad. Está llena de gente que quiere visitar la tumba del apóstol. Hay protocolos de seguridad en los albergues, por ejemplo, para que los caminos sean seguros. Distancia entre personas, mascarilla, geles hidroalcohólicos y lavado de manos.
Y la mayoría de las catedrales de nuestra geografía nacional han reabierto hoy sus puertas al turismo.
Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en el sur, donde las catedrales de las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada vuelven a admitir visitantes. COPE en Andalucía, Dani Trigo, buenas tardes.
Buenas tardes, comenzamos en la provincia de Jaén, donde reabren las catedrales tanto de Jaén capital como de Baeza. La principal novedad en las medidas de seguridad es que se va a tomar la temperatura a todas las personas que quieran visitar estos dos templos. En la catedral de Sevilla, lo que comienza hoy son las visitas a las cubiertas, muy reclamadas también entre los turistas que la visitan. Francisco Ortiz es delegado de patrimonio de la catedral de Sevilla.
Es un recorrido ascendente, nunca mejor dicho, en una catedral que era la catedral gótica, ¿no?, hasta llegar a las azoteas, que son las cubiertas.
Ya están, por otra parte, abiertas al público tanto la Catedral de Granada como la Mezquita Catedral de Córdoba. En este último caso, apunten otra opción para el fin de semana. El viernes se retoman las visitas nocturnas al templo cordobés.
Y concluimos contando que las iglesias cristianas en Tierra Santa han denunciado que la ocupación israelí es una violación del derecho internacional.
El Consejo Mundial de las Iglesias, la Comunión Mundial de las Iglesias Reformadas, la Alianza Ecuménica ACT y la Federación Luterana Mundial han emitido una declaración conjunta en la que denuncian que el proyecto de anexión de los territorios palestinos por parte de Israel es una violación del derecho internacional. Los líderes de las iglesias cristianas denuncian que la nueva amenaza de anexión consolida y agrava la ocupación existente, que durante demasiado tiempo ha socavado los derechos y el futuro del pueblo palestino.
Pues hoy vamos a concluir el espejo entresacando otro fragmento de la humilía del Papa en la fiesta de San Pedro y San Pablo. La verdad, una humilía muy rica y de sugerencias. Y en esta ocasión, este paso se refería a la unidad. Y en él recordaba Francisco el episodio en que Pedro estaba preso en Jerusalén y toda la iglesia reunida estaba rezando por él. En esa situación dramática nadie se quejaba del mal ni de las persecuciones. Y añadía el Papa que es inútil e incluso molesto que los cristianos perdamos tanto tiempo quejándonos del mundo, de la sociedad, de que todo va mal. Porque las quejas, decía, no cambian nada. Y con frecuencia lo que hacen es cerrar la puerta al Espíritu Santo. Aquellos cristianos de la primera generación que cuentan los Hechos de los Apóstoles no se entretenían en culpar a los demás, sino que oraban. A ninguno se le ocurrió, por ejemplo, decir o murmurar que si Pedro hubiera sido más prudente, pues a lo mejor no estaríamos en esta situación. Y eso que, dice el Papa, humanamente podían tener motivos para criticar a Pedro, pero no lo hicieron, a diferencia de lo que con frecuencia hacemos nosotros, con Pedro, con Juan y con se llame como se llame. Entonces el Papa nos invita a preguntarnos si nosotros cuidamos nuestra unidad de la Iglesia con la oración. ¿Rezamos unos por otros? ¿Qué pasaría si rezáramos más y murmuráramos menos, si tuviéramos la lengua un poco más contenida? La frase es de Francisco. Pues como le sucedió a Pedro en la cárcel, seguramente que se abrirían muchas puertas que ahora separan, que se romperían muchas cadenas que aprisionan, y seguramente que nosotros también nos asombraríamos. Bueno, pues así concluimos esta edición del Espejo.